Gloria a Dios, hermanos. Podemos abrir la palabra del Señor en Mateo 18, versículos 17 al 20. Mateo 18, versos 17 al 20. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie, amén, y leemos la palabra del Señor todos juntos. Luego vamos a orar y luego entonces procedemos a poner la palabra de Dios. El tema, último tema en la serie de doctrina bíblica sobre la iglesia local. El tema es la iglesia local. Hemos estado hablando de doctrina bíblica esencial. El último tema, el tema número 14, la iglesia local. ¿Qué función tiene la iglesia local? Amén. ¿Para qué Cristo la creó y la compró con su sangre? Amén. Vamos a leer Mateo 18, verso 17 al 20. Leemos todos juntos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estar todos reunidos aquí, porque venimos para bendecirte, para honrarte, para lo que tú pusiste a la iglesia, Señor, para que fuéramos para la gloria tuya. Gracias porque esta mañana hemos podido escudriñar tu palabra, ahora hemos podido cantar alabanza, y ahora, Señor, queremos ir a exponer tu palabra, Señor, nuevamente, antes de observar tu cena, Señor, la cual tú mandaste para la iglesia también. Queremos darte gracias por tu presencia en medio nuestro, pues sabemos que el Espíritu Santo está aquí, porque hay dos o tres reunidos en tu nombre aquí, y venimos a darte gloria. Bendice ahora tu palabra, y que cuando la expongamos, lo hagamos, Señor, tal y como ella está, y que tu Espíritu Santo nos mantenga, Señor, transparentes y honestos, íntegros en la predicación. Así también, Padre, queremos presentar delante de ti estas peticiones, mi Señor. Tenemos, Padre, a este muchacho que conoció hermano Gerardo en la gasolinera, que tú le has sanado, hará falta que tú le salves, Señor. Permite que así sea y que pueda llegar a él, Señor, la palabra de salvación a través de nuestro amigo Gerardo. Por Delia y Eric, madre e hijo, Señor, que andan los dos con problemas de salud, Padre Santo. Y él, Padre Santo, él estuvo preso y está afectado por las drogas. Lo presentamos delante de ti a los dos para que tengan misericordia de ellos también, Señor, en tu gracia. Por la secretaria, Señor, del pediatra de Luis Gerardo y Gabriel, Padre Santo, que su papá pues está desahuciado, bien, por la ciencia, claro está, pero Señor, todavía tiene una inquietud profunda, y queremos presentar, Señor, su alma delante de ti, para que si está bien, Señor, Padre Santo, tú romper el cerco, Señor, y permitir que fuéramos a poderle hablar de tu palabra, hazlo así, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Luz María, la mamá de James, que ahora la van a operar ya este jueves. Bendícela a través de este día y que todo este hombro, Señor, se lo reconstruyan y pueda convalecer bien, mi Señor, en nombre de Jesús. Por Delvin, Señor, estudiante, Señor, en la clase del hermano James, que sabemos que habíamos estado orando por él, pues tiene problemas, Padre Santo, unos asuntos de unos litigios en la familia, y ha estado enfermo últimamente, dos semanas ausente, Señor, enfermo, aparenta por una bacteria. Lo presentamos delante de ti, Señor, a él, su familia. Sabemos que él está buscando honrarte, Señor, hay mucha dificultad. Presentamos, Señor, su alma y su vida para que tú le des la salida y lo lleves adelante, Padre Santo, a él y su familia. Hermano Jane, da gracias también por la salud de la hermanita Lisa, le damos gracias por eso y te digo, Padre Santo, que tú permita que siga poniéndose mejor todos los días, Padre. Por la hermanita Rosa, Señor, nos unimos a ella en gratitud, Padre Santo. Yo sé que ha habido muchas, muchas peticiones y sabemos que, como dice tu palabra, oramos, Padre Santo, tú te agradas de nosotros y tú contestas según tu sabiduría. Te damos gracias porque sabemos que tu bendición es perfecta. Gracias, Señor, por contestar las peticiones. De igual forma, Maita Clara, da gracias por la hija de Widali, Señor, que la dieron de alta del hospital. Ahora seguimos pidiendo por su salud para que mejore por completo, Padre Santo. También, Señor, permite que le dé sabiduría clara en la preparatoria para la reválida, Padre Santo, que la pueda tomar, que pueda estar preparada y que pueda pasarla y ser exitosa en eso también, Señor. Por mi tía Eva, Señor, que le han ido a hacer unos análisis, Señor, con el oncólogo, que tiene una afección en la piel. Te pedimos, Padre, que sea lo que sea, tú estés con ella y tú permitas que todo, Padre Santo, si requiriera tratamiento, que estés tú a lo largo de todo. Y si tu deseo es sanarla directo de un jalón, también lo puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Por Juan Carlos Negrón, Padre Santo, estamos pidiendo también, porque le han encontrado un tumor en la cabeza y lo van a operar, Señor, ahora próximamente, a mediados de este mes. Bendice, Señor, a Juanqui, Padre, y también a sus padres. Te pedimos, Señor, por ellos, porque han ido y venido, y no, nunca han estado firmes en la fe, especialmente su mamá, Padre, pero por su papá pedimos salvación completa, por Juan Negrón y por Sara Negrón, estamos intercediendo por ellos, para que el Señor use todo el testimonio que han habido a lo largo de su vida, y los salve, al igual que Juanqui también. De paso, Señor, a Juan Alberto Negrón y a Eduardo Negrón los ponemos en tus manos también, para que tú los salves, su alma también. También, Padre Santo, estamos intercediendo por el viaje de regreso de Midre y de Grace, Señor, ahora esta semana, estos próximos días, que cuando regresen, regresen bien, que no haya contratiempo, que puedan llegar bien a sus casas, Padre Santo. También intercedemos por los pueblos de Jamaica, Haití y Cuba, Padre Santo. Según dice la ciencia, el huracán va a subir por allí, pero hay que ver lo que dices tú, Señor. Si fuera a pasar por allí, Padre, te pedimos tu misericordia por estas personas. Especialmente por la gente de Haití, Señor, que en su necedad todavía andan diciendo que ellos declararon al diablo como el rey de allí. Y en su necedad siguen. Están con los ojos, con los pies metidos hasta jón en el lodo y entonces ahora quieren meter la cabeza también. Te pido, Señor, que tenga misericordia, abras tu luz sobre este pueblo allí. En un momento dado fue próspero hace muchos cientos de años y ahora se ha tornado en un ejemplo, Padre, de desesperación. Te pido tu misericordia por ellos, Padre. Igual de tus hijos, que yo sé hay muchos, viven en ese lugar también. Utilízalos a ellos para seguir siendo luz y sal en ese lugar de oscuridad. Asimismo también, Padre, estamos intercediendo por María Montalvo. Padre, que el hijo, sabemos que sus hijos pues andan siempre haciendo las cosas ahí en desorden. Pero tú tienes misericordia, Padre. Ten misericordia de ella. Por ella, Padre Santo, te estamos pidiendo para que tú tengas misericordia de este muchacho. Para que tú utilices todo esto. Y si fuera así, que en tu voluntad ahora este muchacho se reconciliara, convirtiera, se transformara completo por el poder de tu Espíritu Santo. Y tú lo salves y deje de ser un atorrante, Padre Santo, y empiece a darle honra a su madre, empiece a criar su hijo y empiece a hacer las cosas bien como tú quieres con todo varón. Te pido eso, Señor, por ella, por él y por su otro hermano también, y por Mario, el nieto de la hermanita María. Te pido, Padre Santo, ahora que nos bendigas cuando vayamos a través de tu palabra y que pueda ser honrada en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria, se puede sentar, hermano. La iglesia, usted sabe que nosotros nos criaron diciendo que si usted iba cuando chiquito, antes de que usted supiera hasta el nombre suyo, antes de que usted supiera dónde usted vivía, de lo que usted era, usted iba y a los 7, 8 días, 15 días, 30 días, cuando fuera, usted iba a un lugar y le echaban un chojito de agua por el cocote y decían que ya usted era parte de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana, y que ya está la suerte echada. Usted iba para el cielo, como dicen, siempre y cuando, ¿verdad?, hubiera pasado por el purgatorio, porque van y se acumulan unas cuantas cositas malas y hay que purgar las penas para que entonces después Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Así le enseñaron a usted toda la vida. Yo, sin equivocarme, a la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí. Pues, ¿sabe qué? Todo eso era un error y una mentira infame que nos estuvieron contando nosotros por mucho tiempo. Hay mucha gente que está todavía metida en esa mentira. El esposo de la hija de la vecina del frente de casa, siendo un hombre viejo ya, y obviamente viniendo de raíces evangélicas, porque uno lo notaba, ¿verdad? No quiere decir que fuera hijo de Dios, ¿verdad?, porque no se le veía por encima, pero su familia sí. Pues entonces, la semana pasada, pues se estaba bautizando según el rito católico, y había una foto de él así grande, pues echándole así el chorrito de agua en la cabeza. ¿Cuál es el problema con esto, hermano? Que describen mal lo que es la iglesia. La iglesia no es como cuando, por ejemplo, si Pablo se quisiera ir al club, unir al Club de Leones, no digo que lo haga, Dios lo libre. Si usted se quisiera ir a un Club de Leones, ¿qué usted tiene que hacer? Pues usted va allí, habla con el león mayor, con el jefe de la guarida, algo así le llaman, yo no sé cómo le llaman eso, o de la leonera, una cosa de eso, era un hombre bien ridículo de eso. Y usted va allí y ve que usted es un hombre de bien, según describen ellos, y usted llena una solicitud, paga una cuota, esa parte importante, paga una cuota, y de momento usted está en la tropa de los leones, o en la manada de los leones, qué sé yo qué, de allá, de Isabela, de Arenales de Isabela. No tuvo que hacer nada, tuvo que solicitar. Muchas personas piensan que la iglesia es así, que es que yo soy de la iglesia de Cristo porque hay unos registros que lleva la secretaria y ahí tú me buscas, ahí yo estoy. Lamentablemente, eso es un acarreo que llevamos de los tiempos donde nos enseñaban la mentira. La palabra del Señor dice en Juan 1 que los que creen en su nombre, no los que le echan un chojito de agua por el cocote, dice, los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, si usted no cree que Él vino y murió por usted para salvarle, y usted no cree en Él, y creer quiere decir no solamente saber que Él es el que es, sino servirle de corazón, arrepentirse de su pecado y de su vida, dar vuelta atrás y empezar a servir al Señor mediante la fe, usted no es hijo de Dios. Y no es que lo diga yo porque yo quiero hacerme el difícil, es que la palabra del Señor lo dice. La iglesia se compone de aquellos que Cristo salva, no los que el cura moja, para estar claro con estas cosas. Lamentablemente, hoy en día la gente es como que de chispito a chispito, ahí voy, poquito a poquito, un día llegaré. Eso no funciona así. Usted quiere ir a la eternidad, tiene que reconocer a Cristo como Salvador. Y eso no es de chispito a chispito, eso es de un jalón. Si un día como hoy usted no ha reconocido a Cristo, hoy es el día. Y eso es de un jalón. No con H, con J el jalón. Sí. Pero el Señor lo salva hoy de un jalón, esté usted como esté. Eso de chispo a chispo, eso no es así. Eso es un Christmas club. Eso de estar poquito a poquito para sacarlo en Navidad. En la salvación no es así, hermano. Pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo, según la Escritura, cuando usted confiesa a Cristo como Salvador, Él lo trae a su iglesia. ¿Por qué es importante ser de la iglesia del Señor Jesucristo? Déjeme decir iglesia de Cristo, porque hay grupos que se llaman iglesia de Cristo, no quiero que se vayan a confundir. La iglesia del Señor Jesucristo, ¿por qué es importante? Porque dice la palabra que a esos que Él salvó, Él fue a preparar lugar para ellos en la eternidad. Y a esos que Él salvó, Él los va a venir a buscar para cuando Él haga y destruya todo esto y haga cielo nuevo y tierra nueva. Esa iglesia que Él compró con su sangre, allí es que va a vivir. Por eso cuando le dicen, vamos para el cielo, no está del todo completo, porque son cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva, hermano. O sea, no es tierra reparada, ni bondeada, ni remendada, es tierra nueva. ¿Qué quiere decir nueva? Pues que va a ser desbaratado todo esto y lo va a hacer de nuevo, como Él lo hizo al principio. Queremos estar ahí, yo quiero estar ahí, los cielos nuevos y tierra nueva con Jesús. Amén, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, como dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer en Cristo Jesús. Amén, no es pertenecer a esta iglesia, en aquella congregación, ni dos ciudadanías, ni entrar aquí allá y ser pulcro y estar en este grupo, estar en los jotarios, en los vaqueros, estar en los leones, los tigres, lo que usted quiera. Nada de esas cosas sirve. Usted tiene que ser propiedad de Cristo Jesús, dejar que Él le compre con su sangre. Amén. Ahora, esa iglesia la describe la palabra del Señor. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Okay? Recuerda que el Señor estaba diciendo en el Sermón del Monte, decía, bienaventurados aquellos, bienaventurados estos, bienaventurados otros. Le estaba hablando a los judíos. La intención primera del Señor Jesús era que su pueblo, los judíos primero le hicieran caso al mensaje de salvación. ¿Pero ellos qué? Esto lo dice también aquí en Juan, dice, a lo suyo vino, dice Juan 1:11, y a los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo el Señor? Como describe la parábola del día de las bodas, cuando los invitados primeros no quisieron, Él le dijo a sus criados, vayan y busquen a todos los cojos, los atojantes, los ciegos, los boquetrapos, ¿eh? Los que no sirven, los que jamás ¿Pensarían que yo los invitaría a una boda? Eso, invítalos y hazlos para acá. Y fuérzalos a entrar, decía. Imagínate cuánto fue que tuvo que pagar el Señor en la cruz para traernos a nosotros y comprarnos y perdonarnos todos nuestros pecados y que viniéramos a entrar limpios en su presencia. Imagínate cuán poderosa la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. A esos les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso se llama la iglesia. Y como estuvimos viendo la semana pasada, ¿dónde encaja la iglesia en el tiempo del plan de Dios? Lo vimos según las semanas de Daniel, ¿usted recuerda? Las 70 semanas de Daniel, desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Babilonia hasta que Cristo venga en poder y gloria a implantar su reino en la tierra. Queda una semana de años. Esa semana de años no se ha empezado a cumplir porque hay un paréntesis ahora. El tiempo está como stand-by. ¿Sabe cómo se llama ese stand-by? La iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que estuvimos aclarando la semana pasada que cuando a la iglesia del Señor Jesucristo, Jesucristo se la lleve, porque se la va a llevar, lo vimos en la Escritura inequívocamente la semana pasada, cuando el Señor Jesucristo se lleve su iglesia, empieza a contar el reloj ese de la última semana de año. Y esa semana de año es la que llama la Biblia la gran tribulación. Cuando se va a manifestar lo que usted no esperaría que se manifestara. Si usted piensa que las cosas están malas, esto aquí, esto es una chulería ahora mismo. Como va a estar esto, que se va a desatar el poder del diablo y la confusión, el Espíritu Santo va a ser quitado y se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, como llaman, el que se va a hacer pasar por Cristo, pero está sirviéndole al diablo. Imagínate qué clase de engaño ese. Esos últimos 7 días se van a desatar sobre la tierra. Antes que eso llegue, la iglesia es llevada, hermano. Por lo tanto, el ministerio de la iglesia en este tiempo, antes de ser llevada, ¿cuál usted pensaría debería ser? Proclamar las virtudes, como dice Pedro, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nada más debe estar encargado a la iglesia. Nada más. Cualquier otra cosa que sea para entretenerse, para llegar el jato, para hacer un espectáculo y para llenar el ojo y para atraer a la gente que no vienen a buscar a Cristo, vienen a buscar el espectáculo, está de más y hay que desecharlo de la iglesia. No tiene parte en la iglesia. Showmanship no tiene parte en la iglesia. Estar hablando aquí y traer mensajes políticos con la casulita que le traje ahorita, mira a ver si yo hablo de política aquí. Esa casulita es una que yo le traigo quizás en 10 años. Porque hay que aclarar lo que está pasando, la gente se confunde. Pero hay personas, hay púlpitos por ahí en Estados Unidos que eso es política va y política viene. El Señor nos libre de hacer una barra basada como esa. Hemos venido a predicar a Cristo Jesús, amén. Hasta que Él venga. Ahora bien, la iglesia, hermano, comenzó literalmente en el día de Pentecostés. El Señor le dijo, cuando yo me vaya, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. La iglesia se caracteriza por aquellos hombres comunes y corrientes, pecadores todos, como nosotros, que Cristo compró con su sangre y les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fueran guiados a toda verdad, para darle gloria a Dios. Dice el libro de Efesios que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Para esa es la función que tenemos acá. Y la primera gloria que le tenemos que dar a Dios es proclamar que Dios es grande, que envió a su Hijo a morir por nosotros, y como nos salvó a nosotros, te puede salvar a ti también. Ese es el mensaje de la iglesia, desde el día de Pentecostés en adelante. Y usted puede ver a través del libro Los Hechos cómo la iglesia empezó en Jerusalén y se expandió por lo que se conocía en aquel tiempo como Asia, que hoy le llaman el Medio Oriente, y se siguió expandiendo hasta el día de hoy. En todos lados, gloria a Dios, podemos encontrar a alguien que esté predicando la palabra del Señor. Pero dice que también con la palabra del Señor y con los que predican la verdad se empezó a entremezclar la cizaña con el trigo. Amén. Donde hay hoy día mucha apostasía. ¿Qué quiere decir? Aquellos que estaban supuestos a predicar la palabra santa de Dios como está escrita, ahora están predicando otra cosa. Que parece palabra, pero no es. Eso también es señal, lo vimos en 2 Tesalonicenses 2. Dice, ¿saben qué? Cristo no va a venir sin que antes venga mucha apostasía, como la estamos viendo en estos tiempos. Amén. ¿Usted lo ha notado? Alguien estaba mencionando esta mañana de los cantantes mundanos que hablan y hacen, dicen las palabras clave, yo digo las palabras mágicas. Gloria a Dios, bendito el Señor, la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, papito Dios, dicen de estas palabritas así, ¿verdad? Usted nota que hubo un trasfondo de algo que parecía temor de Dios, pero ya no lo hay. Porque temor de Dios no es yo decir gloria a Dios, y como decía alguien en Facebook, no es darle like, ahí dice, ahí hay una imagen de Cristo, dice ese Cristo, le doy like, eso quiere decir que soy cristiano, ¿no? Eso quiere decir que estoy tratando de acumular un punto. Si yo quiero ser de Cristo, yo tengo que venir a Cristo, confesar mi pecado, arrepentirme y dejar mi vida para servirle a Él. Así que se sirve a Cristo. Hoy en día, la apostasía está rampante. Pero la iglesia ante la apostasía, ¿qué tiene que hacer? Seguir predicando la verdad. Seguir predicando la verdad. Estaba yo diciendo al hermanito Marco, ese poquito estaba enfrascado en una batalla campal con otras personas que tienen una doctrina, el calvinismo, vamos a llamarle por su nombre para no confundirlo. Y es lamentable que muchas personas se llaman creyentes y tienen esa doctrina, porque es una doctrina que no está basada del todo en la Escritura. Hay que tener cuidado con eso. Y muchas personas terminan el asunto del calvinismo diciendo que Cristo murió por unos cuantos, Cristo murió por ellos, pero no murió por otros, que son disparates, pero de los grandes. Y después dicen que la gente se puede salvar a la cañona sin que ellos quieran, es otro disparate más. Es que empiezan con una cosita y van extrapolando fuera la Biblia, porque vino Calvino y dijo unas barrabasadas allá hace un tiempo, y ellos las predican para adelante y están honrando no a Cristo, están honrando a Calvino. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué va a hacer la iglesia con eso? No nos vamos a enfrascar en una lucha cuerpo a cuerpo, a cuchillazo con ellos, eso no lo vamos a hacer. No nos llamó Cristo a eso, nos llamó a en contra de la mentira, predicar la verdad y seguir predicando la verdad. Y si predicamos la verdad y predicamos que el Espíritu Santo nos gobierna, pues que se note que nos gobierna, que vivamos una vida santa delante del Señor. Así que tenemos que seguir. ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? Que si un día lo envuelven así en una bolsa plástica y lo llevan para otro sitio, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos con la bolsa plástica también, pero vamos a seguir predicando a Cristo Jesús como quiera. Olvídese de todo lo que pasa por ahí, esos ruidos que pasan. Y una vez empieza, ay, ¿qué pasa aquí? Se entiende. Y se eslemba. Y se desatiende lo que tiene que hacer la iglesia, seguir predicando a Cristo Jesús. Con la boca abierta y con la boca cerrada también. Con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Bendito sea el Señor. Amén. Si fuéramos a decir, ¿y qué? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Pues la iglesia es personas como nosotros que estábamos perdidos irremediablemente, condenados ya, y Cristo nos salvó. ¿Ok? Dice 1 Corintios 12, 13 que Él nos bautizó por un espíritu en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos nosotros éramos diferentes. El común denominador que teníamos todos antes de venir a Cristo es que éramos pecadores todos, que estábamos todos perdidos. Y que solamente dependíamos de la misericordia de alguien que pagara la deuda de pecado que teníamos. Y ese fue el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, puertorriqueños, dominicanos, buena gente, mala gente, feos, lindos, gordos, flacos, todos están ahí. Sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice el 14, además, el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. Entonces somos todos miembros del cuerpo de Cristo, cada cual con su función. Amén. Esa es la formación de la iglesia. Si usted dijera, ¿y dónde yo puedo ver instrucciones que Dios le da a la iglesia, algo escrito? Si usted va a Primera de Corintios completa, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a ir ahora, pero usted puede conocer cómo Dios usó a Pablo para repartir instrucciones acerca de cómo debe manejarse la iglesia local versus la iglesia universal. La iglesia universal son todos los que son salvos en Cristo, que están en todo el mundo. La iglesia local en Aguadilla, aquí en Ceiba Baja, somos parte de la iglesia local. Nosotros somos la iglesia local. Somos una iglesia local. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Amén. Esa instrucción es detallada. Usted puede verla en 1 Corintios, capítulo 5, en adelante. ¿De verdad? ¿Qué estaba pasando en la iglesia local en Corinto? Había gente que decía, yo soy de Pastor Tito, yo soy de James, yo soy de Pablo y yo soy de aquel. Y estaban así, en grupito. Estaban en la carne. En la iglesia, en la carne, haciendo las cosas que hace la gente como si fuera un partido político, como si fueran unas elecciones, esto aquí. Pablo los reprendió, le dijo, ¿qué va a hacer? Ustedes dicen que son espirituales, pero son carnales de pura cepa cuando están haciendo estas cosas, y los reprendió. La reprensión y la reestructuración y el crecer de nuevo son parte de la iglesia. Corinto también, no estaba uno que estaba durmiendo con la madrastra, estaba ahí en Corintio. Y la iglesia decía, nosotros somos tan buenos que nuestro amor es, tenemos amor a borbotones, por lo tanto tenemos tanto amor que nuestro amor cubre la poca vergüenza de este que se llama hermano que se sienta con nosotros aquí. Y eso es una abominación. Pablo lo señaló también. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que aún en las iglesias nuevas, las iglesias allá en el primer siglo, iglesias que podrían estarse formando 25 años después que Cristo ascendió al cielo, reciente, hermano, ya se estaba metiendo pecado, se estaba metiendo mundanalidad en la iglesia. Así que la iglesia local tiene dos elementos presentes: predicar a Cristo y la verdad de Cristo, y prevalecer en la verdad de Cristo, pero a la misma vez atender y prevenir que el mundo no se meta en la iglesia, ni que se metan preceptos mundanos. Amén. Para tratar de confundir la verdad de Cristo Jesús y hacer tropezar, como dice la palabra, si pudiera, a los escogidos. Así que todo eso está detallado aquí en 1 Corintios. En 1 Corintios también se nos habla de diferentes personalidades, hermanos, y manifestaciones en la iglesia local. Claro, y más adelante vamos a ver todo esto también. ¿Cómo se organizaba la iglesia? Hoy en día no es así en muchas congregaciones, pero ¿cómo se organizaba la iglesia? La iglesia es autónoma, hermano. Usted lee en la escritura, en el libro de los Hechos, dice, saluda a Demas, decía Pablo, y a la iglesia que está en su casa. Allá Priscila y Aquila, había una iglesia local en su casa. No estamos diciendo, salúdame al pastor plenipotenciario, y saludo a todos los pastores generales, y después a los pastores de Bajio, y después a los pastores de iglesia, y dentro de la iglesia al sacristán, al otro, el otro, la vaina esa. Eso no es bíblico, hermano. Esos son sucios mundanos que han ido cayendo sobre la iglesia y se han acumulado hasta los tiempos de hoy. Y muchas iglesias tienen lo que se llaman concilios. Pastor general es el que reparte el bacalao. Y las que están debajo tienen que alinearse a lo que dice el pastor general. Ah, eso lo hacemos porque hay que prevalecer la santidad de la doctrina. Y prevalecen la poca vergüenza de la doctrina también. Entonces alguien que en la iglesia se congregue y dice, ¿esto que están enseñando aquí, esto no es bíblico? Ah, no, pero... eso. El pastor general dijo que eso, así es que hay que enseñarlo. Y yo no me estoy inventando. Porque en una de esas mismas litigios doctrinales, una vez tuve, hace muchos años, con personas que decían, la salvación la compró Cristo, te la dio, pero tú la tienes que mantener. Y yo le dije, son disparates. Porque si yo no la puedo comprar, yo tampoco la puedo mantener. El Señor me la tuvo que dar gratis. Y así es que dice la palabra. El problema que ustedes tienen, le decía yo, es que piensan que ustedes pueden mantener algo que no pudieron ganar. Porque yo no podía ganar mi salvación. Cristo tuvo que comprarme con su sangre. Ahora, los que son comprados con la sangre de Cristo no están haciendo poca vergüenza por ahí, como muchas personas ustedes han visto, que dicen, ay, yo soy cristiano, y a los 3 o 4 días están por ahí andando con 2 mujeres. Ah, perdieron la salvación. No, nunca fueron salvos nada. Tenemos que ser bien cuidadosos quién decimos salvo y quién realmente lo es. Y no hacer de eso que vemos, hacer una doctrina para tratar de explicar otra cosa y terminamos con un disparate. ¿Qué pasó con eso entonces, hermano? Pues yo le dije, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Creemos en la doctrina de Cristo o no creemos en la doctrina de Cristo de la salvación? Y me dijeron, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pira? Entonces me fueron así como susurrando, ¿verdad? Como dicen, en un email, entre comillas, me dijeron, mira, yo removí, mira cómo hacen. Yo removí a Maya, la mayor parte de la audiencia, porque los emails eran así de 50 y 100 personas. Dijeron, este email con una persona removida, mira, yo sé que lo que dice, mira lo que dice, hermano. Yo tengo el email. Esto que dice aquí es verdad, pero, ahí está el problema, pero en nuestro concilio nos enseñan que enseñemos esto, porque ellos entienden que esto es más saludable para el pueblo. O sea, lo que enseña el concilio es más saludable que lo que dice la Biblia, hermano. Ya cuando uno llega a creer una cosa así, poco pasa, digo yo. Por eso es que tenemos que ser santos en la doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia tiene que ser autónoma. Nosotros como bautistas fundamentales tenemos confraternidad con muchos otros hermanos, otras iglesias bautistas, pero nosotros no tenemos un concilio, nosotros no tenemos un pastor general. Las iglesias las pretendemos hacer bíblicas, como dice la Escritura, cada cual independiente. Sí servimos a Cristo Jesús, pero no tenemos así de esa jerarquía, ni estamos pagando diezmos para arriba a otra gente, porque ese disparate también se está perpetuando hoy en día. Y eso de vender apostolado y vender cobertura, esas cosas, esas son mundanalidades de hoy día que se han metido en lo que llaman iglesia. Es una abominación también, hermano. Muchas personas caen ahí. Muchas personas a veces me dicen, muchachos, yo estoy orgulloso que tengo una cobertura de Cachluna, tengo una cobertura del otro aquel, otro buscón que está por allá. Y digo, ¿qué error tan grande, hermano? Pensando que un hombre que está por allá, que no sabe ni quién yo soy, él me va a dar a mí como un escudo protector, a mí. Eso es un disparate, hermano. Y eso se ha perpetuado porque hay unos buscones que han intentado poner una pirámide monetaria para esquilmar las iglesias. Esto es parte de la apostasía. Tenemos que ahuyentar y a escaparnos de la apostasía. ¿Quién vela entonces por la doctrina en la iglesia autónoma, hermano? Según la Biblia. Usted sabe que menciona que hay pastores, obispos y ancianos. Amén. Cuando usted mira los requisitos, para los tres es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la iglesia que han perpetuado en conocer la Escritura, en tener una vida santa, en llevar una vida que agrada al Señor, y se han apegado al servicio del Señor, Dios los ha capacitado, llámese ancianos, llámese obispos, llámese pastores. ¿Para qué? Para velar y pastorear las ovejas. Nadie más está puesto para esto. No puede ser que venga de allá, que seguimos un manualito que publicó una oficina por allá en Nueva York. Ese manualito es el que vamos a seguir y el manualito le pasa por encima a la Biblia. No podemos permitir eso. Jamás. Por eso, hermano, es que a veces quien no conoce bien, pues dice, allá andan 35 o 40 rematados metidos en un salón en Aguadilla diciendo que ellos tienen la verdad. Yo no estoy diciendo que tenemos la verdad, estoy diciendo que estamos predicando la verdad. La verdad el Señor nos la dio, nosotros no la inventamos. Estamos predicando la verdad. ¿Tenemos la verdad? Sí, porque predicamos la verdad de la palabra del Señor. No tenemos atadura de estarle rindiendo pleitesía a nadie, ni que nadie nos está pagando, ni tenemos un sustento de fulano, ni sustento de americanos, ni de españoles, ni de nadie. El que nos sustenta es Cristo Jesús. Y que sea así, y así será en el nombre de Cristo hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Ahora, la iglesia, ¿para qué se reúne? Estamos hablando de lo que compone la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué se reúne? Según la Escritura, y es evidente, lo vemos a través de los hechos, había una reunión que era para el partimiento del pan. Amén. Y se reunían el primer día de la semana, ¿ok? Que era cuando se conmemoraba la resurrección del Señor, el domingo. Por eso es que el domingo, no es sábado. No voy a hablar de eso ahora, porque estamos 10 horas ahí. Pero es así. Por eso la iglesia es evidente y la obediencia al libro de los hechos. Se reunía domingo para el partimiento del pan, para la palabra y para las oraciones. Incluyendo cuando se escogieron los diáconos, Pedro le dijo, ustedes se van a encargar de servir a las mesas, de estar seguro de que podemos tener la acción, ¿verdad? De repartir la comida a aquellos que no tienen. Pero hay que seguir orando y hay que seguir predicando la palabra. Y nosotros, los apóstoles, entiéndase, en aquel entonces, se iban a quedar haciendo eso. Será parte esencial de la iglesia. Típicamente, según se ve en la Escritura, se celebraba el partimiento del pan. ¿Ok? Eso no es la cena del Señor, típicamente. ¿Ok? Eso se empezó a perpetuar. Pero se llama diferente, se llama la cena del Señor. El partimiento del pan era como si fuera una comunión que tenían juntos todos los hermanos. Después se dedicaban a la oración y luego al ministerio de la palabra, ¿ok? Según nos habla 1 Corintios capítulo 14, usted lo puede ver por ahí en todo, hermano. Otra cosa que se manifestaba en la iglesia son los dones del Espíritu. ¿Sabe que si tenemos el Espíritu manifiesta unos frutos en nosotros? Pero dice que en adición a los frutos hay unos dones. Está el don de la palabra, don de la fe, recuerda, don de la de lengua, recuerda, don de interpretación de lengua, don de sanidad y don de este asunto de administración y todo, amén, de presidir y todo. Todo eso el Señor lo repartió a la iglesia para que la iglesia pudiera bendecirse a sí misma también y podamos bendecir los hermanos unos a otros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, a través de los dones que dio el Espíritu Santo. Ahora bien, el ministerio principal de la iglesia, ¿ok?, viene a ser no solamente honrar al Señor mediante cuando estemos reunidos a hacer todas las cosas en orden, sino es la evangelización. ¿Amén? Nosotros no vemos reuniones ni campañas evangelísticas en el libro de los Hechos, porque todo lo que hacía la iglesia era evangelístico. ¿Me entiendes? No era que ellos tomaban un tiempo especial para hacer una mega magna campaña en tal sitio. No estoy diciendo que no las hagamos. Estoy diciendo que tan inmersos estaban ellos en evangelizar que no tenían que hacer nada especial porque lo estaban haciendo ya. Eso es lo que quiero decir. Y ese debe ser el móvil nuestro también. Amén. Por eso que digo, cualquier cosa que no sea proclamar la pura verdad de Cristo Jesús y la necesidad que tiene todo el mundo de arrepentirse y venir a Cristo para salvación, no tiene cabida. Es una pérdida de tiempo. Programa como humo. ¿Usted cree que no podemos comer unas maquinitas de humo? Escondemos una bajo esta mesa. Esto quedaría tremendo. Como yo le dije, mire, detrás de esa columna, eso está prime para poner una barra. Mire, ahí está la computadora y allá abajo está el equipo, lo sincronizamos. Como yo le dije, yo hago así y las luces hacen ¡wow! Quedaría esto tremendo. ¡Ah! Eso lo vamos a hacer porque es para darle como que énfasis a la palabra. No nos confundamos, la gimnasia con la magnesia. Eso se llama mundanalidad. Déjele eso allá para la voz kids, o la voz viejo, o la voz whatever. Eso no tiene parte en la iglesia del Señor. ¿Usted quiere que la palabra de Dios tenga impacto? Predique la palabra y el Espíritu Santo le da el impacto que manda, hermano, para el que quiera escuchar. ¿Usted piensa que es que a mí me han contado estas cosas? Todo esto sí. Todos esos disparates, hermanos, han estado presentes en congregaciones donde hemos estado. De que yo lo sé de buena tinta y de primera persona. Y tratamos de corregir eso, esas cosas. Personas no querían hacerle caso a la palabra, querían seguir con el show. Les gusta el show. Y ahí están con el show más grande que nunca. La tarima más grande. Y todo el asunto luces y cuanta cosa. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, le tienen que dar cuenta al Señor. Si es que son iglesias, yo no voy a ponerme a debatir eso ahora. Pero no han querido seguir el consejo de la palabra. Ahora, ¿saben que con nosotros nos criaron? En la iglesia romana nos decían que habían ocho sacramentos, son, ¿verdad? No los conté más, ocho, siete sacramentos. Uno de ellos es el matrimonio. ¿Usted está casado? Pues ya tiene uno apuntado. ¿Usted se bautizó? ¿Con el chojito? Dos, tiene dos. La confirmación. Pues, si fuera por ello, tendría tres. Pues yo hice todo eso con el chiquito. ¿Sí? La comunión. Cuatro, tengo. ¿Sabes? Siete de... Cuatro de siete no está mal. Solamente puedo aspirar a tener seis. Porque uno de ellos es el sacerdocio. Pero como ya me casé, pues es uno o el otro. ¿Sí? De los otros dos, uno de ellos los santos óleos, pero eso cuando me esté muriendo. Así que ese lo podría tener, pero lo tengo acumulado. Y el quinto no me acuerdo cuál era. Hay otro más, que ahora se me olvida. ¿Sabe cómo se llama todo eso? Siete pocas vergüenzas. Porque ninguna de esas cosas son bíblicas, hermano. ¿Qué son sacramentos? Son compartimientos para yo ir apuntando, como si fuera una libreta de pellizcos de esas que vendían antes. Cosa de que cuando yo me muera, mientras más pellizcos de eso tenga apuntado, menos me tardo en el purgatorio, el cual tampoco existe, para ir al cielo. Mire qué poca vergüenza. Eso se llama vender la salvación por obras. Y eso se llama doctrina de demonio. Eso tiene nombre. El Señor nos mandó a la iglesia a cumplir y a salvarse por obras. A irse salvando poquito a poco, a portarse bien y para al final veré cómo yo hago y al final todo va a quedar bien. Mientras tú te portes bien y hagas estas cositas, asegúrate de que tú tengas una libretita y ve marcando aquí. Bauticé a mi hijo. Ay, Ya no muere moro si se muere. Ay, si así me decían a mí. Mire, mi abuela, cuando nació Dorimán, de hecho hay una foto que encontramos hace poquito, que estaba mi abuela, la mamá de mi papá, que fuimos un día, mi esposa y yo, y ya la Dorimán así, la bebé. Y ella con la bebé así, bien contenta, nos retratamos, esa foto la tenemos allí, te recuerdo, muy bien, muy bonito. Y yo me acuerdo que ese mismo día, saliendo por la puerta, me dijo, Joselito, me dice, Joselito, mira, yo sé, ¿verdad?, que pues, que tú no crees estas cosas, pero tú no crees que tú debes bautizar a esa nena, porque no vaya a ser que te pasa algo, muere mora. Saliendo por la puerta, detrás de la imagen de la Virgen de la Inmaculada que está aquí. Yo decía, abuela, si ella se muere ahora, la palabra del Señor dice que son inocentes, que no conocen ni bien ni mal. Si se va ahora, va a la presencia de Dios. Pero la responsabilidad mía es que cuando llegue ella a la conciencia de poder decidir entre el bien y el mal, eventualmente ella decida que va a servir a Cristo Jesús. Y así fue. Pero eso de yo echarle un chojito por la cabeza, lo que puede coger es una infección. O un catajo, una pulmonía o algo, lo que puede coger. La gente se juega la baraja de su eternidad jugando con ella en chuchería. El único que salva es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué le ordena entonces el Señor a la iglesia? Porque sí, le ordena algo, dos cosas. Fíjense, no le ordena que crean en Cristo, porque si no, no fueran iglesia. Los que han creído en Cristo son la iglesia. Le ordena dos cosas. El bautismo, no bautizo, bautismo. El bautismo es una ordenanza, es algo que el Señor manda a aquellos que son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y lo hacen a conciencia, no un bebé que no sabe lo que está pasando, a conciencia. ¿Ok? Por lo tanto, es por inmersión, es un mandato del Señor. Mateo 28, 19. Dice, id, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay que bautizar, porque bautismo viene después de la fe. ¿Amén? Usted se preguntará, yo veo en la Biblia que la gente creía y se bautizaba ahí inmediato, ¿verdad? ¿Usted lo ve? Usted, el etíope que le predicó Felipe, ve cuando fue Pedro le predicó a la familia Cornelio allá en Cesarea Marítima. Y todo eso ellos creyeron y fueron bautizados ese mismo día. ¿Y por qué hoy el pastor da un chance y espera cuando alguien se quiere bautizar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor quiere discernir si la profesión de fe que se dijo de creer en Cristo era real o no. ¿Por qué? Porque hoy es bien fácil decir yo soy de Cristo y no siéndolo. ¿Pastor está hablando de más? No, hermano, yo he visto eso 20 veces. Inclusive, y delante del Señor me arrepiento una sola vez. Por presión y por boberas mías, le dije que sí a una persona sabiendo, teniendo grandes dudas si era creyente o no. Y en el primer bautismo que celebramos se bautizó. ¿Y dónde está ahora? En las cañas. Porque no era de Cristo nada. Eso me enseñó a mí. Me dijo, tú dijiste, esto es el Señor hablándolo, tú dijiste que íbamos a predicar el Evangelio en integridad, hacer las cosas en integridad, y aquí botaste la bola y rompiste el bate. Sí, yo pues más nunca va a pasar. ¿Ok? Tiene que ser una confirmación, el Espíritu Santo confirma y nos confirma cuándo somos y quiénes son hijos de Dios, hermano. Para estar seguro, completo, de que cuando vayamos a bautizar a alguien, ¿ok?, sea un testimonio de bautismo de alguien que es creyente, alguien que Cristo compró. ¿Ok? Y el significado espiritual del bautismo, de la inmersión, es que morimos con Cristo y resucitamos a una vida nueva. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Eso es un testimonio, es una proclamación de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Por lo tanto, aún el chojito de agua, aun cuando sea creyente, no es lo que es bíblico, porque Cristo no nos hizo un chojito de agua. Nadie se ahoga en un chojito de agua. Usted se ahogó en Cristo. Usted murió en Cristo al pecado y resucitó a una vida nueva. Eso es lo que quiere decir según la Escritura. Ahora, La otra ordenanza, la cena del Señor. Dice, tenemos que anunciar la muerte del Señor Jesús y simboliza nuestra comunión con Él mediante Él morir por nosotros y salvarnos, y nos manda que lo hagamos hasta que Él venga. Así que la cena del Señor anuncia que somos nuevas criaturas en Cristo porque Cristo murió por nosotros y hemos creído en Él. Y segundo, anuncia que Cristo va a venir porque nos mandó a celebrarla hasta que Él venga. Cuando Él venga y estemos con Él, ya no va a haber necesidad ni de bautismo ni de ordenanza, porque ya la iglesia como tal profesante aquí ya no va a estar, va a estar con Él. Amén. Pero mientras tanto, para ello es que la celebramos, y lo vamos a hacer un poco más tarde. Ahora bien, dos cositas importantes, hermano. Vemos también, según el contexto de 1 Corintios, que en la iglesia dice que la disciplina empieza por la casa de Dios, ¿no? ¿Por qué existe la disciplina? Bueno, porque la iglesia está supuesta a ser santa, hermano. O sea, la iglesia no es un vente tú, la iglesia son personas que Cristo ha salvado. Y Cristo dice que todo el que quiere ser como Él tiene que andar como Él anduvo. Y los siervos de Dios tienen que ser santos como Él es santo. Lo hemos visto. Estuvimos hablando de ello en esta serie de mensajes sobre la doctrina. Cuando no ocurra así, y hay algún hermano en la iglesia que persiste en pecar, fíjate el asunto aquí, persiste en pecar, ¿ok? Y no quiere restaurarse, quiere decir, no, yo soy así, y así soy yo, así que me voy, y así me voy, y voy a seguir haciéndolo. Si está en contención directa a lo que dice la palabra, hay que pasarlo por un proceso de disciplina, ¿ok? Y eso está detallado en Mateo capítulo 18, de hecho, donde la parte que leímos, el mismo Señor Jesucristo detalla qué es lo que hay que hacer. El hermano que lo ve, o el pastor que lo nota, habla con él. Si no quiere, ¿ok? Vayan dos o tres hermanos, dos o tres ancianos y háblenle. Si no quiere, tráelo a la iglesia. Y si no quiere hablarle a la iglesia, tenlo por perdido. Así mismo. Tenlo por impío. Dice, por gentil o publicano. Porque es necesario que la iglesia esté andando derecha, que la iglesia esté andando en santidad. Amén. Así que esa disciplina no es algo, no debe ser algo extraño, debe ser algo puesto santamente para que la iglesia prevalezca en santidad y esté andando derecha. En ese contexto, Pablo dice que cogió a Alejandro el Calderero y yo no me acuerdo qué otro más, que antes eran supuestamente servidores de Cristo, pero ahora se habían tornado apóstatas y estaban desmintiendo la predicación de Pablo. Pablo dice que los entregó a Satanás. Y muchas personas que leen eso hoy en el siglo XXI piensan que es que Pablo los mandó empaquetados a las pailas del infierno. Fíjense, piense con cordura, mire. El que yo entregue a alguien a Satanás no quiere decir que yo dije, ese se va a perder y aquel se va a salvar. Yo no tengo la potestad de hacer eso. Cristo mismo me tuvo que salvar a mí. Amén. Entregar a Satanás es apartarlo de la protección de la iglesia. Apartarlo de la comunión con la iglesia. ¿Para qué? Para que pasando la Seca y la Meca y las de Caín, literalmente, en las manos de Satanás, coja vergüenza y el Señor utilice eso. Recuérdense, todas las cosas ayudan a bien. Estuvimos viendo hoy a los que según su propósito son llamados. Y Dios puede utilizar ese sufrimiento en las manos de Satanás para crearle cordura. Mire, eso pasó con el pródigo, eso es lo que está escrito en la palabra. El pródigo tocó fondo hasta abajo. El pródigo fue, o él mismo se entregó a Satanás, vamos a decirlo así, porque él quiso, hizo lo que le dio la gana. Y cuando todo eso pasó, entonces entró en sí. Eso fue como cuando meten a uno en una bañera de agua con hielo. En un momento uno se le va toda la changuería y todas las tonterías que le pasan por la mente, se va y como que uno se resetea. Pues así le pasó a él. Eso es lo que decía Pablo. Toda la intención de la disciplina es restaurar al pecador a la perfecta comunión con Cristo Jesús. Amén. No para que se pierda, sino para que se santifique. Ahora bien, y por último, membresía en la iglesia local. Usted dirá, eso es un disparate que está diciendo el pastor, y es verdad. Porque yo no puedo lograr membresía en la iglesia local. Yo puedo sí ser incluido en la iglesia
del Señor Jesucristo.
Amén. Que esa es la que importa. ¿Va entendiendo? Usted puede ser miembro de la congregación local. Amén. Porque eso se apunta en un papel. Pero eso no es salvación. Cuando usted reconoce al Señor Jesucristo como Salvador, se arrepiente de su pecado, Él le salva, entonces Él le compra con su sangre santa. Y usted pasa a ser parte de la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Ahí usted es iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y yo quiero terminar con esto. Ante todo este debacle, ¿verdad? Que usted sabe que viene o no viene para Puerto Rico, que si cuántas cosas, pero hermano, todas esas dificultades, posiblemente vengan dificultades económicas, posiblemente mucha gente pierda el trabajo, va a haber estas cosas, ¿sí? Puede que sí. No quiere decir que vaya a ser un camino de rosa. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Ah? ¿Qué va a hacer la iglesia? Sigue para adelante. Si de momento usted mira para el lado y está todo el mundo dándole la gloria al diablo, ¿qué usted va a hacer? Seguir para adelante y glorificar al Señor. Y este va y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sin cansarse. Pero dice, mirad a aquel, a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no vaya a desmayar. O sea, usted no piense que usted es el más que ha sufrido. Ay, que mucho me ha costado serle fiel a Cristo. Y lo que falta, en lo que falta, Él le va a dar el poder. Pero usted más nunca ha sufrido lo mismo que sufrió el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pudo batallar hasta que cumplió su ministerio. Y nosotros también. Es con el poder del Señor. Y cuando usted piense que no tiene fuerza, dice la palabra, los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Los jóvenes se fatigan. ¿Sabe cuáles son los jóvenes? Según la Escritura, los que están ahí prensados. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Hay que seguir para el frente. Que si ponen un chino a ser gobernador de Puerto Rico, la iglesia sigue para adelante. A lo mejor tenemos que aprender para hablarle también, para que se convierta. Y me coge el hijo mío diciendo estas cosas. Eso no se dice así. Tampoco se dice chino, se dice como es mandarín o cantonés o como sea. O shanghainés, como sea. Pero usted sabe lo que yo quiero decir. Entonces, de momento, cuando usted está, pues, yo estoy seguro de esto, hermano, cuando usted más fajado esté trabajando para el Señor, andando en santidad, cuando usted menos se le espere, ¡pra!, aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y usted piensa que sobre el mundo ha caído canillera, esa es la canillera que le va a caer a todo el mundo aquí, cuando se den cuenta que Cristo se llevó a la iglesia. Y que si hacen caso a la palabra, dice, los días están literalmente contados. Se van a tener que preguntar qué van a hacer ellos con Jesucristo. Y es la misma pregunta de hoy. Asegurémonos que al salir por esa puerta hoy, seamos de Cristo Jesús. Amén. Por la fe. Bendito sea Él. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y luego vamos a observar la cena del Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Y porque en un momento dado, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Y nosotros envueltos en confusión, en tonterías, en doctrinas, en cuentos, en superstición metido, Señor. Y de todo eso tú nos sacaste, porque nos reflejaste y nos alumbraste con la luz de tu evangelio. Y nos compraste de entre las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que ahora la bendigas, permita que ella, Señor, ahora también, no solamente en este momento, sino al salir de aquí, continúe bendiciéndonos. Que tu Espíritu nos fortalezca, Señor, que nos llene de su presencia, que sigamos, Padre Santo, andando vidas santas, vidas dedicadas a ti. Andemos predicando, Señor, y ejemplarizando tu palabra en nuestra vida todos los días, hasta que tú vengas. Yo quisiera dar la oportunidad, si alguien hoy aquí no ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Si alguien hoy aquí quizás simpatiza con Cristo, quizás se ha congregado en alguna otra iglesia, pero no más allá de eso, estoy preguntando Si tú has confesado al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú le has pedido que Él te salve y Él te ha salvado. Esa es la pregunta. Yo te hago esa pregunta hoy. Si la contestación a eso es no estoy seguro, pienso que sí, no me acuerdo, yo te pido y te aconsejo que hoy hagas confesión de fe en el Señor Jesús y le pidas que Él te salve. ¿Habrá alguien que quiera hacer ese paso de fe hoy? Alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, en esta tarde. Ahora te pido que tu palabra sea bendita en nosotros y también ahora, Padre, cuando vayamos a ser obedientes en la ordenanza de la cena, que tu Espíritu nos acompañe también, Padre Santo, y que cuando salgamos de aquí salgamos bendecidos, vayamos bien a nuestras casas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo de pie, hermano, en 1 Corintios capítulo 11, el hermanito Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos describe lo que es la cena del Señor. Ahorita lo estábamos hablando, ¿para qué es la cena del Señor? Hay un requisito para observar la cena, no solamente es ser cristiano, no solamente es haberle pedido al Señor que nos salve, amén, que nos salve mediante la fe. El otro requisito es que tenemos que andar en santidad. En 1 Corintios 11, 27 dice que cualquiera que come este pan o beba esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quiere decir esto qué? Que alguien que tome la cena sin ser de Cristo está haciéndolo incorrecto, porque para tomar la cena hay que hacer de Cristo primero. Y eso implica que cada cual, ¿verdad?, tiene también, si fuéramos creyentes, podemos tomarla indignamente si no estamos andando bien con el Señor, si estamos andando en pecado, si no hemos querido la disciplina también. Dice, por tanto, dice, tiene que probarse cada uno a sí mismo y entonces, después de ello, coma del pan y beba de la copa. Por lo tanto, dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y es evidente que en la iglesia en Corinto había muchos que habían hecho de tal forma, dice, y había muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos muertos. No quiere decir que estuvieran perdidos, muertos. Pero parece por su desobediencia y por su descontrol, el Señor se lo llevó. O sea, el asunto es serio porque el Señor quiere que proclamemos su santidad y su verdad y que Él viene a buscar su iglesia. Lo único que Él pide es que seamos iglesia y que estemos andando una vida santa. Si hoy antes de tomarla, si usted es creyente, y antes de tomarla, le aconsejo, vamos a unirnos en esta oración, pedirle al Señor que nos limpie, que nos santifique con la sangre del Señor Jesucristo, para que estemos aceptos para tomar la cena. Pero si usted no es creyente, amén, usted tiene que ser creyente primero antes de tomar la cena para ser obediente al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir entonces al hermanito James, amén, que esté por acá y entonces cuando él llegue acá vamos a hacer una oración. Vamos a orar por ti ya mismo también. No. Sí, pero párate aquí un momentito porque primero vamos a hacer algo rapidito. Pero no te vayas, quédate aquí mismo. ¿Tú no te cansas ahí? Está bien, pues quédate ahí. Y ahorita vamos a orar por Jesús, ¿está bien? En nombre de Jesús. Vamos, amén, hermanito James va a tomar los alimentos y en un momento dado vamos a hacer una oración. En nombre de Jesús. Sí, ahí mismo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, ahora estamos aquí delante de ti porque hemos venido para honrarte y para ser obedientes. Pero también, Padre, quisiéramos que tú miraras nuestro corazón hoy y nos reveles, Padre Santo, mediante tu Espíritu Santo, si hay algo incorrecto en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que ahora, Señor, lo pongamos delante de ti pidiéndote perdón. Para que tu sangre, la sangre de Cristo Jesús, que nos limpie de todo pecado, nos limpie de todo pecado y nos haga limpio y santo para observar la cena. Perdónanos, Señor, y si son asuntos que recurren a nuestra vida, Padre Santo, quebrántanos y extirpa de nosotros, Padre Santo, esas raíces de la carne viejas. Y que podamos, Padre Santo, ser santos porque tú eres santo. Gracias por habernos salvado y porque tu gracia, si no fuera por ella, Señor, no estuviéramos aquí. Gracias por tu misericordia. Y ahora, Padre, bendícenos y santifícanos con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y que podamos participar de la cena en santidad. Te damos gracias, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.